FM La Torre y FM La Primera te presentan Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de esto que es Fútbol del Oeste Radio. Arrancamos el programa de día viernes. Mucha información, muchas novedades. Junto a Martín Cifre vamos a estar hablando, obviamente, de todo lo que nos ha dejado la semana, porque ayer fue el aniversario de Newbery, 99 años del Celeste. Vamos a hablar de eso, claro. Y vamos a tener a un protagonista de su historia, como lo es Carlos Aliaver, formado futbolísticamente en la institución en inferiores, jugó en primera división, fue dirigente del club y además vamos a estar hablando de lo que fueron los eventos en la jornada de ayer, siempre respetando el protocolo de salud y demás, pero Newbery tuvo su caravana. Además de eso, vamos a estar hablando de Independiente de América, que emprende una nueva obra en el Estadio Anselmo Lobo, las 40 preguntas con Silvio Benavides, y además tendremos la palabra de Ana Clara Isa, la directora de deportes del partido de Carlos Tejedor. Así que un programa imperdible a lo largo de esta hora y media. Antes de todo eso, me voy a saludar a la distancia. Seguimos con el distanciamiento nosotros también. Al señor Martín Cifre. Tincho, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Qué tal, Abu? Buen día para vos. Buen día para toda la audiencia. El saludo especial, como decías, a la gente de Newbery, a la gente del Celeste Deportivo La Barría, que ha cumplido años, que ha cumplido un nuevo aniversario. Y que empieza ya a transitar, o ya está transitando, mejor dicho, el año de su centenario, con todo lo que eso representa, con lo histórico que es, el número redondo, digamos, pero también con lo difícil que es llegar a semejante número en un pueblo chico, donde, bueno, todas las cuestiones, obviamente, que son más difíciles y complejas. Así que el saludo grande a la gente de Newbery que nos está escuchando por este 99 aniversario, y bueno, el deseo de que tengan un gran año del centenario.
Exactamente, como bien vos decías, la verdad es que ya está transitando. Hoy es el día 1 en el camino al centenario, ayer era el día 0, y a partir de hoy empieza a transitar la previa de lo que serán los 100 años de vida. Deportivamente hablando, en la región es el tercer club de la Liga del Oeste, futbolísticamente hablando, ¿no? Porque lo hizo Atlético en el 2013, fue el primero en llegar, es el decano, ¿sí? Como lo apodaban además los semanarios y los diarios de antaño, lo llamaban de esa manera, el decano, por ser el primero justamente en ser fundado. El segundo fue Social de González Moreno, el canario, que el año pasado llegó a los 100, y ahora será Newbery en el 2021 el tercero en llegar a las tres cifras, justamente, y en tener sus 100 años desde la fundación. Se viene, como hemos hablado, una seguidilla después. Son varios los clubes que han sido fundados en el 21, en el 23, en el 1925, 1927. Así que estamos en una etapa que nos va a permitir ver a todas las instituciones, o a casi todas, llegar a los 100 años en un futuro cercano. Pero bueno, Tincho, para hablar de todo eso decíamos la palabra de Carlos Aliaver hoy. Pero antes, lo que tiene que ver con el evento de ayer, porque el Celeste, más allá de la cuarentena, del distanciamiento social y demás, tuvo la oportunidad de salir a la calle, hacer una caravana, respetando el distanciamiento social, utilizando tapabocas los presentes. Una caravana que partió pasada las 14:15, entre las 14:15 y 14:30, del Estadio Miguel Olarte, que marchó obviamente por las calles del pueblo con el ruido de la bocina, algún canto, y además con la marcha del club que se iba reproduciendo, y ya llegaron hasta la sede para ahí sí terminar cantando el feliz cumpleaños, el número 99, a la espera de lo que va a ser ahora sí el número 100, ya con todo lo que representa esa cifra.
Tal cual, y así como siempre decimos que el clásico se vive de una manera muy particular y con mucho color, con mucha rivalidad, creo que bien entendida por ambas.
Sí, el tradicional folclore, digamos.
también tienen el aniversario o la fecha de aniversario muy cerca, una del otro, de la fecha de fundación. Y bueno, también se vive, me parece, ¿no? Por lo menos ahorita pudimos ver muchísima gente, el primero en la caravana de Racing y ahora el pueblo también festejando, saliendo a la calle, yendo a festejar con la gente que se identifica con los mismos colores. Y la verdad que es muy lindo ver cómo se vive con tanta pasión, con tanto cariño por los colores de un lado y del otro. Hoy, obviamente, hablando de Newbery, hablando del Celeste, como vos decías, el tercer club de la Liga del Oeste que va a llegar a los 100 años. También volver a traer esto de que hace un par de temporadas primero se habían unido conjunto Unión de Roosevelt, pero antes de eso estuvieron varias temporadas sin entrar, sin participar. Hay que celebrar, hay que destacar y hay que valorar el esfuerzo que hace la gente que se involucra con estas instituciones. Cada habitat donde es más difícil encontrar por ahí gente que tenga tiempo, que tenga ganas. El compromiso es una cuestión que son menos habitantes, no porque digo que no las hayan los próximos, sino que ser menos habitantes obviamente es más difícil gente porque todos tienen sus ocupaciones, todos tienen sus trabajos y seguramente que es todo más complejo. Así que siempre prefiero o quiero también descansar y quedarme con eso, que son de unos pueblos chicos de los que integran la Liga, tanto de Racing y en un buen momento, con inferiores, bueno, aún más, porque tiene 4 categorías, tiene su 21, la primera división, viene de conseguir la Copa de Verano, la Copa de Bahía, su 23 de verano, tiene un equipo de fútbol femenino muy fuerte, algunas otras disciplinas también, si no me equivoco, y bueno, la verdad es que es muy valorable, y desde la imparcialidad me pone muy contento, y bueno, por eso quería felicitar a gente del Celeste en este caso y bueno, desearles lo mejor para este año del centenario que ya han comentado o que están comenzando.
Exactamente, me sumo a tus palabras, Tincho. La verdad es que es un club que ha progresado también en los últimos años, los dos de Fortino Lavarría, esta competencia mutua, sana desde la parte deportiva o institucional, pero siempre dentro de los límites del folclore y demás, hacen que uno crezca y el otro también por ahí se sienta la obligación de seguir los pasos. A veces da uno el primer paso justamente, a veces lo da el otro, pero es una rivalidad que lleva a que vayan creciendo las dos instituciones. Decíamos, para seguir conociendo un poco la historia de Jorge Newbery y de Fortino Lavarría, vamos a hablar con Carlos Aliaver, quien fue jugador, pasó por las inferiores, por la primera división, es uno de los nombres destacados a lo largo de la historia del Celeste. También tuvo su etapa como dirigente, así que lo presentamos y vamos a hablar con él.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
Veníamos hablando un poco de lo que ha sido la jornada de ayer, jueves, el aniversario de Newbery y de Fortino Lavarría, los 99 años de la institución, y hoy vamos a hablar con un referente de ese club. Vamos a ver si él se considera así o no. Hace un tiempo tuvimos la posibilidad nosotros de entrevistar en las 40 preguntas a Abel Aramendi, quien fue jugador, quien hoy es presidente de la institución, le tocó ser campeón. Y hoy tenemos a quien, justamente, Abel Aramendi, una palabra recontra autorizada del Celeste, lo nombraba como uno de los grandes referentes futbolísticos. Estamos hablando de Carlos Aliaver, quien desde hace ya varios años reside en la Ciudad de América, pero que además, cabe destacar que fue jugador, fue dirigente de la institución y hoy vamos a charlar con él respecto a este nuevo año de vida que ha cumplido el Celeste. Pero antes de todo eso, lo saludamos, lo presentamos. Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Agustín Fanés y Martín Cifre lo saludan.
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día.
Bien, por acá todo bien.
Te escuché, demasiados conceptos. Creo que no me cabe ninguna duda que hay gente con más autoridad para hablar del aniversario este, pero bueno, me presto a algunos requerimientos que ustedes me hagan, sin dejar de reconocer lo que acabo de decir.
Cuando hablábamos con Abel Aramendi, que le preguntábamos acerca de lo que ha sido, lo que a lo largo de la historia del club, jugadores y colaboradores y demás, se lo nombraba usted como uno de los referentes futbolísticos de la institución. Pero bueno, antes de meternos en todo eso, de mi parte, y ya le va a preguntar Martín también ahora también algunas que otras consultas que tenemos para hacerle, pero antes que nada, Carlos, le quiero preguntar qué representa Newbery en su vida, porque si bien por ahí los más jóvenes lo asocian con América, que es donde está residiendo, donde ha conformado su familia y demás, usted es oriundo de Fortín Olavarría y se ha criado en Newbery.
Tal cual. Te voy a repetir lo que escribí en el Facebook hace dos o tres días. Digo que, y ahí dije, que el club, junto a mi familia y a mi escuela, la número 5 de Fortín, formaron el tipo que soy hoy, ayudaron a formarlo todos. Y bueno, siento hacia el club un enorme agradecimiento por estas razones. Son parte de mi vida. Te digo, el club o los clubes en la época en que yo era pibe eran parte, te diría que esencial en la vida de los pueblos. Cosa que me parece que no ocurre en la actualidad. Y te digo por qué. Primero porque en Fortín pocas cosas había para pasar los momentos libres. Y segundo porque compartías lugares con gente grande y aprendías el respeto, aprendías lo que... Sí, había un montón de cosas que te enseñaba, que te enseñaban los mayores. Y bueno, eso para mí... ha sido una gran enseñanza y consecuentemente con eso tengo enormes recuerdos de lo que fue el club, de la sede del club, de los amigos, de los personajes, de la cancha de fútbol, el club todo, que es, en definitiva, es la gente. Mi agradecimiento por haber sido parte de esta institución que hoy está cumpliendo 99 y entramos en la recta de los 100 años, lo cual no es poco decirlo, ¿no es cierto?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Martín siempre te saluda. Y quería consultarte si habías escuchado la nota que hicimos con Abel Aramendi hace algunas semanas. Nosotros le preguntábamos si había algún máximo referente de Newbery y quién era, y salió tu nombre y el de Reynoso. No sé qué te generó eso.
No, por supuesto, yo digo que el presidente, el Vasco, el presidente, debe haber sido lo primero que recordó, porque hay muchísimos referentes que han sido más importantes que uno. No el caso de Tuca Reynoso, que no está con nosotros, que fue un jugador excepcional. Un fenómeno. Tuca, me acuerdo, en esa época creo que mi padre era el presidente del club, lo llevó a probar a Gimnasia y se quedó 15 días, 20 días. Y bueno, no le gustó el ambiente, no le gustó no sé qué, y se volvió, pero tenía condiciones para haber jugado en el fútbol profesional. Ese sí fue un gran referente de futbolístico del club de Newbery, como hay otros muchos más que seguramente en el transcurso de la charla tendría oportunidad de nombrar algún otro, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que lo del Vasquito Aramendi, demasiado elogioso, y bueno, en definitiva, se los agradezco que tenga ese concepto, ¿no es cierto?
Le pregunto entonces, de paso, Carlos, si le parece repasar algunos grandes futbolistas o grandes compañeros que haya tenido usted en sus épocas de jugador.
Mirá, a raíz de estos festejos, se han subido muchas fotos a la página del club de Newbery y de algunos hinchas, y veía una foto del gringo Bambosi, el gringo le decíamos, que era el arquero de Trenquelauken, Domingo de Gallego Vegas y Julián Herrero. Eran el 2, el arquero, el 2 y el 3. Yo debuté, tuve oportunidad de debutar en el año 64, tenía 15 años, contra Fútbol Club. y es como si lo estuviera escuchando el gallego belga, y me decía, vos abriste la izquierda, lo abriste la izquierda, abriste la izquierda. Bueno, y eso me quedó grabado. Esos fueron, imagínate, vos, yo era un pibe, 15 años, ellos que tenían cerca de 30, lo cual era una diferencia enorme de edad. Después, no sé, en ese equipo jugaba Jorge Inda, jugaba Enrique García Neira, otro gran jugador de la zona de Roosevelt, los Matiusi, uno que le decían Pichirica, bueno, jugaban otros ahora que no, en este momento no me acuerdo, pero había el Nene González de Roosevelt, el amarillo criado de Roosevelt. Yo jugué también más adelante en el tiempo con Churrasco Polareda, que le decíamos, que un gran jugador también. Bueno, no sé, un montón de jugadores. El otro día me llamó Gonzalito, que ustedes creo que le hicieron alguna nota.
Sí, hizo 7 goles en un partido.
Con el cual jugamos, yo jugué en Argentina en el año 65. Yo jugué en el juego de 11. Y hace 2 o 3 días me llamó, estábamos comunicados por la red social Etelfe, y me llamó y me dice que jugamos un partido, que yo venía desde La Plata, donde estudiaba, creo que era, y él me dice que jugamos, lo cual yo no recordaba, por eso te digo que mi memoria me traiciona en muchas oportunidades. Bueno, no sé qué más nombrarte, Grillo Torres, infinidad, no sé, otros en este momento no me salen en su nombre, ¿no?
En esta búsqueda de datos que hacemos nosotros en diarios de esa época que te tocó debutar, en la década del 60, sí. Un dato que se repite mucho es que Atlético muchas veces por ahí peleaba campeonatos, amargaba o le complicaba esta búsqueda de los campeonatos. ¿Era así? ¿Te acordás algo de partidos que por ahí les haya tocado ganar y bajar al equipo que iba puntero?
Tal cual. Tengo vagos recuerdos de eso, el cementerio del Elefante, le decían a la cancha de Newell la gente de Atlético, porque en más de una oportunidad que Atlético estaba por campeonar o venía puntero, y yo que Newell le amargaba la existencia. Y yo recuerdo un partido, pero jugamos acá en Atlético un 9 de julio, jugaba el Tululo Alonso de Atlético, de eso me acuerdo bien. Y Newell ganaba 2-0. Y en 5 minutos Atlético se puso a ganar 3-2. Imagínate, yo me acuerdo como si estuviera diciéndoselo hoy, digo, Tulio, yo no doy más, nos hacen una carrada. Pues, aunque parezca mentira, Newell le gana 4-3. Y sí recuerdo claramente, cuando se termina el partido, cosa inusual en esta época, inusual no sé si antes, el aplauso de la tribuna de los parciales del Club Atlético, felicitando a Newell por el resultado, por el partido, así, cosa que no sé, que digo que no sé si otra vez lo pude haber visto, ¿no es cierto? Así que sí, después me acuerdo otro partido, jugaba Cola Rubio, acá esto también fue en cancha Atlético, y de Cola va a sacar con las manos y el Tuca Reynoso le salta enfrente y la pelota le queda en los pies, y en ese partido Miguel le gana 2-1 Atlético. Bueno, después no me acuerdo, o sea, debe haber otros porque
le voy a agregar un dato.
Me acuerdo, te digo otro partido cuando yo no jugaba todavía, jugaba Cabaleiro. En la primera época de Cabaleiro en Atlético, y lo marcó, me acuerdo que se lo dieron a marcar a la abuela, a ver si nos ubicamos, el Torta Echeverría le decíamos, ¿no? que es el abuelo del chico este Echeverría que jugó...
De Emiliano.
Que jugó en aquel, de Emiliano. Es el abuelo de él. Y era remolesto, seguidor, curtido. Y no lo dejó en paz. Y bueno, y es en esa oportunidad mío le gana 2-1, creo que también, y un gol de Beñure que fue histórico también porque lo hizo desde la mitad de la cancha cerca de lo que era el mástil de la cancha, el Berto Cuadrado. Berto Cuadrado, un dirigente de sumamente importante, y bueno, que probablemente ha fallecido hace poco tiempo, pero es papá de Diego Cuadrado, que por ahí lo conoce. Bueno, ese, en esa oportunidad, debe haber sido año 62, 63, no me acuerdo exactamente, pues yo no, todavía no jugaba.
Te voy a agregar un dato de,
sí,
de estos enfrentamientos. Hubo un partido en el 64, 5-5 en cancha de Newbery, uno de los goles lo hizo Sariaver.
Sí, porque fue en el año que jugué, porque en el 60, está bien, puede ser, sí, en el 65 jugué en Rendelau. Mirá vos, Martín, no, yo tanta como eso no me acordaba.
Carlos, le consulto por lo que tiene que ver con el fútbol en sí, en general, con la Liga. Newbery era un equipo, por esos años, fuerte, como usted decía, que le quitaba puntos a los grandes, que se hacía muy fuerte de local. ¿Cómo era el equipo de Newbery? ¿A qué se jugaba? ¿Qué planteaba el equipo? Si recuerda por ahí cuál era...
No, Agustín, no, de eso no me acuerdo nada. No, yo creo que...
A ver, a lo que vos decís, era un equipo...
Sí, a ver.
Que proponía que salía a jugar de igual a igual. ¿Cómo recuerda aquellos años futbolísticos?
Mira, yo recuerdo, o sea, no recuerdo que hubiera una estrategia de juego. Creo que nos metían a la cancha y basado en las individualidades. No había como ahora técnicos con estrategias, con entrenamiento. Bueno, como era en esa época, imagínate vos que siempre se decía que yo hablaba del Torta Echeverría que se bajaba de caballo para jugar al fútbol, ¿viste? Venía al campo. Así que no, creo que eso viene más adelante. O sea, que esto, en el año 64, yo no recuerdo ni quién era el técnico, no sé si habría técnico en ese momento, ¿viste? Pero no tengo presente de que las cosas se manejaran como se manejan en la actualidad, ¿no es cierto?
Sabemos que hay muchos años que el Clásico de Fortín no se jugó porque Racing durante varias temporadas no tuvo fútbol, pero ¿te tocó jugar algún Clásico?
Sí, jugué Clásico. Jugué Clásico después que vine de estudiar yo, porque Racing dejó de jugar al fútbol cuando yo empecé a jugar en el año 64, 66, 67, 68, que yo venía desde La Plata a jugar, Racing no participaba. Así que volví a jugar con Racing allá por los años 77, 76, 78. Tengo muy presente el recuerdo del día que se armó un lío bárbaro en la cancha de Newbery y nos echaron a 8 jugadores a nosotros. Creo que ese partido perdimos, me parece que nos ganaron 2-1, una cosa así. Pero sí, tengo ese partido fundamentalmente, lo tengo en el recuerdo. Jugaba Muro Masiusi con nosotros y jugaba Júpiter López, creo que era el arquero, uh-huh, en ese equipo.
Carlos, le pregunto, usted lucía la camiseta número 10. ¿Cómo sí. era ese número 10 de Newbery? Le pido que hoy, ya retirado, que se describa como jugador. ¿Cuál era su fortaleza, digamos?
Por asistencia, diría yo. Yo soy derecho y jugaba a la izquierda. Siempre jugué de 10. La izquierda la tengo un poco para pisar. Pero la tenía para pisar. Pero bueno, no sé por qué razón. No tiene una explicación. Siempre jugué de 10. Y creo que la característica principal era, digamos, un gran asistidor. Yo sabía que le tenía que pasar, darle la pelota al Tuca Reynoso para que hiciera los goles, ¿viste?
Era el que simplificaba, bueno, todo.
Viste que es difícil hablar de uno. Le tendría que preguntar a alguno que todavía sobreviva la época, porque lamentablemente la mayoría de mis coetáneos, diríamos, muchos ya no están, ¿no es cierto? Pero bueno, alguno debe quedar que todavía tiene una visión de lo que pude haber sido como jugador, pero fundamentalmente entiendo eso, no me sobraba aire, no era un gran corredor, ni mucho menos, y jugábamos en esa época casi sin entrenamiento, y más cuando yo estaba en La Plata, que venía a jugar, si bien tenía algún partido entre semana en el centro de estudiantes y demás, era poco lo que uno entrenaba, y generalmente era un poco así, ¿no es cierto?
Recién hablabas de los viajes desde La Plata hasta Fortín para poder jugar en Newbery, y pensaba, mientras te escuchaba, que por ahí ahora no es tan habitual que todos los clubes tengan jugadores de ciudades tan lejanas. Por ahí hay uno o dos equipos que se refuerzan con jugadores de Buenos Aires y el resto se arman con jugadores de la zona. ¿Era tan habitual que en esa época todos los equipos trajeran jugadores desde La Plata o mismo de Buenos Aires?
En esa época sí, Martín. Era habitual todos los equipos. Tendría que casi todos los equipos atléticos. Siempre Independiente de aquí, Defensores de González Moreno, yo recuerdo, no recuerdo los nombres, pero sí recuerdo lo que gran cantidad de jugadores que venían de afuera, pero ocurre lo siguiente, no existía el argentino A, el argentino B, lo cual hacía que probablemente los jugadores no tenían posibilidad de jugar en las categorías que existían en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y eso hacía que muchos jugadores emigraron casi al interior, ¿no es cierto? Pero vinieron, bueno, ustedes habrán escuchado, jugadores enormes, que vos decís, ¿cómo puede ser que estos jugadores vengan acá y no estén jugando en Buenos Aires? Pero bueno, ya te digo, yo creo que obedecía a esta razón, que no había tantos torneos como existen ahora. Y bueno, los jugadores tampoco salen así tan fácilmente, ¿no? Por lo menos los que bien juegan.
Volviendo y retomando ya para centrarnos nuevamente en lo que respecta a Newbery, usted ya en el año 94 no era jugador, se había retirado de la actividad, pero ha seguido ligado a la institución, después tuvo un paso como dirigente y demás. Le pregunto por ese campeonato, si tiene algún recuerdo, si fue a ver el partido, si formó parte de los festejos.
Sí, fui a ver el partido el pueblo, en Cúraro. Sí, recuerdo. No fui al festejo porque yo me quedé acá en América, pero sí recuerdo ese partido, ¿no es cierto? A ver, recuerdo que estuve, recuerdo que se ganó. Pero después no me pregunté detalle porque no, yo te decía fuera del micrófono que no es mi fuerte el recordar cosas detalladamente, pero sí.
Y para usted, como hincha de Newbery y como una persona que, como decía al principio, se ha formado una institución y le debe gran parte de lo que es hoy en día al club, ¿qué representa después de tantos años vividos haberlo visto campeón?
Bueno, imagínate vos de que Newbery tenía un campeonato allá por el año 52, pero eran tres equipos los que jugaban, creo que era Atlético, Independiente y Newbery. O sea que, si bien se tomaba como un campeonato, no es lo mismo que la competencia ganada en el 94, donde intervenían mucho más equipos que en esa época. Así que, bueno, sumamente importante, cosas que no se dan todos los días. Vos fíjate que en el caso de Newbery se festejó como si fuera, como fue, diríamos, el primer torneo, ¿no es cierto?, de suma importancia para la institución. Bueno, ya que me preguntan ustedes, nosotros tenemos un torneo, Newbery tiene un torneo de cuarta división que se jugó en el año 60 hasta el 60, o 59 hasta el 63, 64, donde ganaron dos campeonatos, dos años lo ganó Independiente, dos años Ñubri y un año Atlético. Juega la final acá en Independiente entre Ñubri Independiente y lo gana Ñubri. En ese torneo yo pude jugar los cinco años. Así que imagínate vos, yo tenía cuando empecé creo que 10 años a jugar, o 11, no me acuerdo exactamente. Esta de los campeonatos que uno recuerda de Ñubri, que era una cuarta división, pero bueno, en esa época era importante porque era de los torneos iniciales, inferior y demás. No sé, después representé a Ñubri en la Liga de Fútbol como delegado. Cuando ya me vine de La Plata para América, tuve esa posibilidad de ser delegado del club.
Otra diferencia de aquellos años y de ahora, que por ahí a veces vemos en diferentes diarios y también de los que nos cuentan y en algunas notas con distintos exjugadores, es que hay gente que iba a la cancha, ¿no?
No, nada que ver. Hay que ver fotos de la época y vos tenías que ir temprano a la cancha porque si no te perdías el lugar contra el alambrado. Nada que ver con la actualidad. Hoy para juntar gente en la cancha tiene que ser un partido sumamente importante y demás, algún clásico importante, pero en esa época, ya te digo, había que ir temprano porque si no te quedabas, estabas en la segunda fila, ¿viste? Así que el marco me parece a mí que era absolutamente distinto, era más pasional. No hay que perder de vista en el análisis que el fútbol era una de las cosas que te diría que en esa época eran esenciales. Y los clubes nacieron, vos fíjate que la mayor parte de los clubes nacen jugando al fútbol. O sea que te diría que eran sumamente importantes en las sociedades de esa época, ¿no es cierto? Y bueno, generaba que fuera la mujer, acompañando al esposo, al marido, la familia, era toda, en esa época era más adicta a ir al club y demás, ¿no es cierto? Cosa que se ha perdido.
Y le pregunto por el presente también de Jorge Ñubri, queremos saber si sigue por ahí ligado a la institución, si está en contacto con gente de aquellos años, ¿cómo lo ve hoy en día?
No, honestamente te digo, yo hasta donde yo recuerdo, hasta que los chicos míos no jugaron al fútbol, yo lo seguía a Ñubri. A partir de que los hijos míos empezaron a jugar, que empezaron a jugar acá en Atlético, los empecé a seguir a ellos, entonces no tuve más remedio de que dejé de seguir a Ñubri. O sea que lo seguía a Ñubri hasta el año 90 y tantos, debe haber sido 95, 96, porque, bueno, razones de índole de sanguínea hicieron de que uno siguiera a los chicos de una, ¿no es cierto? Uno sigue informado y uno tiene contacto permanentemente con gente de Fortín y demás, pero bueno, lamentablemente la vida nos lleva a ciertas situaciones donde, bueno, uno cambia y no tiene la misma oportunidad de seguir como era antes, ¿no es cierto? Sin embargo, eso no quita de que uno no tenga un agradecimiento muy especial. Ya te digo, eso es parte de mi vida y es como, bueno, en esa época, cuando yo tenía 14, 15, 16, 12, vivíamos en el club. Bueno, y eso te queda adentro, ¿no? Y si bien uno no está encima de lo que ocurre en el club, no por eso deja de reconocer lo importante que fue para mí como para un montón de gente. Pero bueno, en este caso para mí yo tengo un profundo agradecimiento y un gran recuerdo de un montón de gente, ¿viste? De un montón de gente que a medida que la charla se va dando vos vas recordando personajes y demás, ¿viste? Que bueno, que han sido todos valiosos e importantes en la vida de uno, ¿no?
Hoy vemos que el clásico se vive con mucha rivalidad, sobre todo en redes sociales, por ahí con algunas cargadas y demás. ¿Cómo era en aquellos años? ¿Se vivía con la misma intensidad que por ahí marcamos ahora, que por fin por ahí es uno de esos lugares donde el clásico tiene mucha fuerza?
Sí, sí, sin duda que sí, sigue siendo igual. Vos sabés que yo digo que los clubes tienen mayor posibilidades de sobrevivir en los pueblos chicos, donde todavía existe la rivalidad y en buena hora que sea, esto bien entendido, ¿no es cierto? Uno tiene que saber y marcar límites y cuáles son los límites, pero por naturaleza humana debe ser, uno precisa un contradictor. Y ocurre que en los pueblos chicos, vos fijate que esto ocurre en Fortín, ocurre en Tres Algarrobos, lamentablemente momentáneamente no juega Independiente González Moreno, pero vos, Agustín, que sos de ahí, lo tenés bien clarito el tema. Y en los pueblos grandes me da la impresión de que se va diluyendo. Te digo Trenquelau, que probablemente acá en América también no sea lo mismo. Pero debe haber alguna razón. Los chicos, los clubes, en los pueblos chicos deben concurrir a la sede del club, deben estar en forma diaria consustanciados con la temática del club. Y probablemente en los pueblos grandes, hablo de América, que yo no veo que los chicos vayan al club, que hayan aprendido de esa escuela que uno aprendió, ¿no es cierto? Porque los clubes fueron una escuela de vida. Quédate tranquilo que esto es así y cualquier tipo de la edad mía te lo va a poder certificar por las razones que yo te decía hoy al principio, ¿no es cierto? Así que bueno, pero esta es la realidad. No sé si se podrá cambiar y volver al tiempo de antes. Yo dificulto que las cosas puedan volver a ser como eran antes, ¿viste? Incluso te digo, ya ves que los clubes van desapareciendo. Y bueno, están subsistiendo aquellos que todavía practican deporte, pero bueno, situación son a veces complicadas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de que la gente participe. Digo, y me parece que tienen más viabilidad de sobrevivir los pueblos chicos como Fortín, y eso hace que el clásico se viva con una intensidad que por ahí no se vive en otras partes, ¿viste?
Carlos, ya para ir cerrando, la última pregunta para hacerle tiene que ver respecto a algo que usted mencionaba al principio, cuando nosotros decíamos los 99 años que ha cumplido en el día de ayer, ni más ni menos que una institución como Jorge Newbery, con todo lo que representa llegar a esa cifra, y usted decía, ya encaminados al centenario, ¿qué le puede decir a los hinchas, a la gente, a sus amigos hinchas del Celeste, de cara justamente a lo que van a ser los 100 años de vida, este año que se empieza a transitar?
Que vamos a tener que festejar en grande y prepararse, sí, preparar, no sé, estos días ha sido una explosión en las redes sociales, el tema de recuerdos del club. Por ejemplo, te cuento una que no sé si ustedes la vieron, una invitación del año 1925 efectuada por el club a un socio del club, a un baile con el programa del baile. Vos fijate lo que decía, la primera entrada un tango, después un baile, después un fostro, no sé, no me acuerdo los nombres de las piezas musicales que iban a tocar. Y era intransferible, un recuerdo espectacular, 1925, fíjate vos.
Claro, apenas 4 años de vida tenía el club en ese momento.
Exacto, pero realmente me causó una sensación, digo, bueno, ¿qué pintaba una sociedad? Y bueno, lo grafico esto como sumamente importante. Y bueno, de esas cosas aparecerán en el transcurso del año, donde gente en un gran reencuentro de niveristas que están dispersos por distintos lugares del país, ¿no es cierto?, de la TOC. Así que esperemos que así sea, y bueno, y ofrecer la colaboración desde la parte de uno a las autoridades del club, a ver qué es lo que uno puede aportar, ¿no es cierto?
Exactamente, sin dudas, y esperamos esa fecha. Va a ser el tercer club ligado a la Liga del Oeste.
Centenario.
También, claro, que sea el centenario. Más allá de que obviamente hay más instituciones, nosotros abocados de la parte deportiva, el primero fue Atlético, el segundo Social de González Moreno, y ahora en el 2021 será Ñuble de Fortino Lavarría. Bueno, Ñuble. Esperemos que ya con todo mucho más normalizado y que pueda ser un evento multitudinario, ¿no?
Tal cual, así lo espero, y ojalá se dé esa circunstancia. Yo creo que vamos a mejorar de acá al año que viene, volveremos a la normalidad. Y bueno, y yo aprovecho para felicitarlo a ustedes, creo que se lo he dicho a Martín personalmente, la importante labor que cumplen ustedes. Nunca hubo, me parece, por lo menos con continuidad, un medio que le diera tanta importancia al deporte, principalmente al fútbol, pero que abarca todas las disciplinas, lo cual no es poca cosa. Así que mi agradecimiento a ustedes y felicitaciones a la gente del Club de Ñuble, que festeje.
Carlos, el agradecimiento por sus palabras también para con nosotros, por nuestra labor periodística, obviamente más que agradecidos por lo que representa también su palabra. Lo dijo hace unos días Aramendi, y nosotros buscando los diarios hemos encontrado varias veces su nombre en la parte de jugadores destacados, así que era uno de los testimonios que queríamos tener. Y además, por si alguien no lo sabe, también usted fue presidente de la Liga del Oeste, pero bueno, hoy hablando un poco más de lo que tiene que ver con Jorge Ñuble, y seguramente en algún momento hablemos de aquel paso por la sede en calle Avellaneda.
Bueno, Agustín, macanudo, le agradezco mucho a usted nuevamente, y felicitaciones.
Un saludo grande, ya nos estaremos reencontrando.
Gracias, adiós a los dos, chau chau.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Hasta ahí entonces la palabra de Carlos Aliaver, hablando de lo que representa para él Jorge Ñuble, de lo que ha sido a lo largo de su vida, de lo que significó jugar en la primera división, de aquellas épocas en las que viajaba desde La Plata para poder seguir jugando, de sus primeras experiencias en el primer equipo, de haber sido campeón en inferiores, de sus últimos años, del clásico. La verdad que una linda charla que imagino los hinchas de Ñuble han disfrutado a lo largo de estos minutos que pudimos dialogar con él.
Sí, quiero agradecerle primero por haber aceptado la invitación. Cortó un poquito porque, bueno, no sé si se animaba tanto a hablar, y la verdad que, bueno, quiero agradecerle personalmente, obviamente. Han contado varias anécdotas, varias vivencias de distintas etapas de su vida en Ñuble. También destaqué que teníamos ganas de escucharlo, entre otras cosas, porque en las 40 preguntas con Abel Aramendi, de Ñuble, lo nombraba, como le decíamos en la nota, ¿no? Como uno de por ahí los jugadores más destacados que ha tenido el Celeste a lo largo de su historia, a Carlos Aliaver. Entonces teníamos ganas de escucharlo también y de que nos cuente de cómo era el fútbol en aquellas épocas. Y también me quiero quedar con el primer mensaje, ¿no? Esto de decir, bueno, una persona que vivió en Fortín, que se crió en Fortín, que se crió en un club, en este caso en Ñuble, que después se fue a estudiar y que cuando volvió se instaló en otra ciudad, en otra localidad, y que sin embargo, con el paso del tiempo sigue creyendo y estoy convencido de que Ñuble lo formó como persona. También hay que darle ese lugar, ¿no? Y entender que son muy importantes en la vida de las personas, que marcan a todos aquellos que pasan en algún momento por algún deporte, por alguna disciplina, por alguna función del club. Más allá de salir campeón o no salir campeón, de importantes o no tan importantes, también en nuestros pueblos, en nuestras localidades, los clubes tienen un lugar desde lo social importantísimo. Y nos pasa con mucho tiempo que no está tan ligado a la institución, y que sin embargo sigue valorando todo lo que un club le dio, todo lo que esa era buscó para su formación como persona. Creo que eso también es destacable.
Exactamente. Tincho, nos vamos a ir a la pausa, a la primera del día, después de esta muy buena nota con Carlos Aliaver, que repito, seguramente los hinchas de Jorge Newbery y de Fortino Lavarría han escuchado y han podido disfrutar de sus palabras, porque seguramente lo que él decía, muchos lo verán reflejado, ¿no? Lo sentirán de la misma manera, sobre todo quienes sean más de su edad tal vez, por lo que rememoraba, ¿no? Las décadas del 60, del 70, obviamente ya quienes pudieron vivir el campeonato del 94 y demás. Nosotros nos vamos a la primera pausa y a la vuelta las 40 preguntas con Silvio Benavides, el enganche, el 10 de los 11 de Colonia Seré, y también vamos a hablar con Ana Clara Isa, la directora de deportes de Carlos Tejedor. Pausa y enseguida volvemos.
Entrevistas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.